Tómate, bandido.
Bienvenidos al capítulo número 6 de Cinerdama. Estoy junto a Feña.
Hola, anda.
Y nuevamente hemos llegado a sus oídos, sí, lamentablemente quizás. Y les tenemos preparado 4 nuevas películas y un par de trailers para que disfruten el día de hoy. Tenemos un buen capítulo de Cinerdama hoy día, espero que lo disfruten.
Y eso sería todo, este capítulo empieza ahora ya.
Comienza ya.
Hola amigos, la primera película que vamos a reseñar es de un director reconocido a nivel mundial por la calidad de sus películas, y es el señor David Cronenberg. Y la película de él que vamos a reseñar esta semana es La Zona Muerta, The Dead Zone, de 1983, basado en una novela de Stephen King. Y Gile nos va a contar de qué se trata este clásico del terror ficción.
Bueno, La Zona Muerta, como tú bien decías, de 1983, dirigida por David Cronenberg, es una representación de la novela de Stephen King, La Zona Muerta, con el mismo nombre. Me gustaría, a decir verdad, para empezar, me gustaría decir que leí el libro, pero no es así, no me lo he leído todavía, y me gustaría hacerlo, pero en esta ocasión vamos a hablar de la película como película, no como representación del libro en sí. ¿Qué pasa con...? Hablemos un poco del director. ¿Qué te parece? Yo creo que Feña aquí nos puede hablar un poco del director y yo después comienzo a narrarles un poco de la historia de qué se trata de Dead Zone.
Mira, David Cronenberg es un director canadiense, nació en Toronto y tiene una filmografía súper entretenida e interesante desde principio del año 80 en adelante. ¿Ya? Es un director que necesariamente tenéis que mencionar si estáis hablando de fantasía, de ficción, de terror, de películas que son que te remueven esa capa de normalidad que te entrega generalmente las películas de Hollywood y que siempre va con un espíritu transgresor en el buen sentido de la palabra, buscando impactar con imágenes y con buenas historias. Últimamente ha hecho excelentes películas.
Sí, yo creo
se han destacado.
Como tú decías, de los 80 en adelante nos podemos entrar con películas pero memorables, que todos hemos visto.
Sí, pues de las últimas que ya son excelentes películas y han sido reconocidas internacionalmente por la calidad, tenéis dos películas que son A History of Violence y Eastern Promises, las dos protagonizadas por Viggo Mortensen, que son dos peliculones. Y más para atrás tenéis excelentes películas como Madame Butterfly, el
Crash,
Naked Lunch, Videodromo, Scanners, que tiene, yo creo, la mejor escena de reventamiento de cabeza de la historia del cine, entre Dead Ringers, que es una que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero es una cosa asquerosa, que son unos bichos extraterrestres que tienen una cosa media asesina debajo de la axila. Siempre con temáticas que son...
Y la nunca mal ponderada Mosca. El remake
de la Mosca.
El remake de la Mosca.
Protagonizado por Jeff Goldblum.
Buena película.
Excelente película. Recomendable.
Bueno, algún día podríamos hablar de Naked Lunch de Cronenberg.
Incluso un programa solamente sobre David Cronenberg podríamos.
Que es una... Esa película es super freak.
Bueno, y... David Cronenberg tiene toda esta filmografía perturbadora. Él hace cine que te llega hasta las entrañas y te choca con las imágenes, pero con las últimas películas y en general toda la hechura de sus películas es impecable y tiene excelentes actuaciones, y por eso se destacan sobre otras películas cine B. Pasan a ser películas cine de autor, cine arte, siendo películas de terror y películas, o sea, súper fuerte y con mucha sangre, etcétera. Así que Cronenberg, donde lo vean, arriéndenlo o cómprenlo, porque se llevan un espectáculo de calidad seguro.
Sí, y como bien decía Carla Feña, no solamente vemos un espectáculo de tripa y de cosas media extrañas que nos dejan para dentro, también encontramos títulos de otro tipo
como Madame Butterfly, que es una excelente película, claro. Que no tiene nada de sangre,
o History of Violence,
o tiene un poco de sangre.
Pero no, sí, pero no, no es fatal.
La historia nos gira en torno a las escenas violentas.
Exactamente. Que, claro. Bueno, vamos a hablar entonces de Dead Zone, un trabajo de 1983. Esta película, una de las primeras cosas que me atrajo a poder verla es que en el rol protagónico tenemos a Christopher Walken. Encuentro muy 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 buen actor, me han gustado mucho las películas en las que aparecen, que de repente lo ponen siempre como de repente en roles secundarios,
es un malo secundario,
pero no sé,
es un malo o un maestro,
sí, no sé, me agrada Christopher Walken. Igual 83, estamos hablando que Christopher Walken tenía 40 años, así como bien jovencito. Podemos ver toda la vitalidad que tiene en esta película y el rol que tiene que cumplir, que bueno, él protagoniza a Johnny Smith, que es un tipo normal, bueno, aparentemente normal hasta cierto punto de la historia, el cual sufre un accidente y queda en un coma profundo. ¿Ya? Resulta que después de 5 años él despierta del coma, y cuando vuelve a la vida, digámoslo así, se empieza a dar cuenta de que tiene una extraña habilidad. Él, al tocar a la gente con su mano, puede ver como su destino, su pasado o su futuro, o cualquiera de los dos, da lo mismo.
Un recurso muy utilizado a posteriori.
Y entonces él empieza a descubrir esto en un comienzo y, o sea, cosas empiezan a pasar, obviamente. Él empieza a notar algunas cosas, a tocar a alguna gente, ver ciertas situaciones. Él trata de revertir algunas cosas, incluso algunas desgracias que ella trata de advertirlas antes para que no sucedan, y de eso trata la historia. O sea, a él le pasan muchas cosas, bueno, el mismo accidente le pasa al principio por no hacer caso, digamos, y a todo esto él tiene una amada que está protagonizada por Brooke Adams, que se llama Sarah Bracknell. Esa es su amada en la película, pero eso es hasta antes del choque, porque después de eso él se entera de que la niña se había casado con otro loco y todo.
Ah, ya tiene una trama secundaria y
sí, pero él
es amor.
Y él después la sigue viendo y pasan algunas otras cosas, pero claro, no es solamente esto de que el compadre es el destino de la gente. Y bueno, esa es la idea principal de la película. No quiero contarles mucho porque sí, pero lo principal es eso, el compadre puede ver el destino de la gente y él de repente se cuestiona si interceder o no, para poder cambiar algunas cosas de su futuro.
La reseña de la película dice que el hombre se despierta con una habilidad mental, psíquica, detectivesca.
Claro.
Esa es su...
De hecho, le piden ayuda en una parte de la película a un paco para poder...
El sheriff, que es protagonizado por Tosker.
Sí, el
sheriff. Un actor también, secundario eterno.
El sheriff Bannerman, que se llama en la película, le pide en un momento que le ayude a buscar un asesino.
Claro, y de ahí se desentrama otra de las partes de la historia.
Sí. Sí, porque tiene varias partes. En un momento yo llegué a pensar que eso era como lo principal, pero no. Como que tiene varias cosas. Pero todo queda alrededor al personaje, no a la situación.
Interesante, entonces.
Sí, no, bastante interesante y muy bien hecha. Porque...
¿Y por qué la recomendaría entonces?
Mira, primero porque es un clásico, no se puede dejar de ver. O sea, The Dead Zone, yo creo que más de alguno de los que está escuchando el podcast ha escuchado hablar de ella.
Hay una serie ahora que
hicieron una serie.
Incluso creo que se está emitiendo todavía.
No estoy muy seguro, no he visto la serie, pero sé que hay una serie con el mismo nombre y que trata, una vez vi un capítulo que trata de, es la misma idea, pero obviamente los personajes no son los mismos, y es una serie, son autoconclusivas.
Un actor rubio, así que no tiene pinta de nada.
Claro. Igual me parece que son medios autoconclusivos. Total, es que es una serie TV, que es del compadre que, claro, también puede ver el destino de la gente y va cambiando las cosas y todo. Tomaron la misma idea, pero esta es la original, de aquí salió la idea, y es de una novela de Stephen King, mi escritor favorito, al cual le han hecho muchas películas, la han llevado al cine, no obteniendo resultados muy buenos de repente.
Medio malo la mayoría de las
porque
veces.
Porque sí, la mayoría de las veces nos encontramos con películas muy buenas. Yo por lo general leo el libro, después veo la película y comparo, pero en este caso no pudo ser así porque no he encontrado todavía la novela. Pero la película está muy bien hecha. No creo que cambie mi opinión si es que llego a leer el libro. Está muy buena hecha, buenas actuaciones, y como les he siempre dicho, en estas películas viejas lo que más destaco es que no toma mucho tiempo en relleno, no hay como escenas de más. directo al grano, y uno te mantiene pegado todo el rato viendo la película. Y sí, fue entrete. Así que por eso se las dejo muy, muy, muy recomendadas.
The Dead Zone, de 1983, David Cronenberg en la dirección.
Sí, buen actor, buen director.
Y Christopher Walken en la, en el papel protagónico.
Así. Imagínate, esto está en los ingredientes, pero justo. Buen director, buen actor principal y basado en una novela, un buen escritor. Qué mejor.
Así que recomendada The Dead Zone.
Continuamos con Cinerdama número 6. En esta ocasión, nuestro amigo Feña nos va a comentar una película del año pasado, que me parece que se va a estrenar, o se estrenó ya en Chile, hace muy poco. ¿Se estrenó?
No, se estrenó la semana pasada, si no me equivoco, o la semana antepasada.
Ya. Se llama...
310 a Yuma.
310 a Yuma.
Dirigida por James Mangold.
Cuéntanos un poco, Feña, de qué va esta película. Yo no la he visto todavía, sé que está en el cine y que es buena, que está, que es un remake, me parece, de una del 57, pero no tengo muchos datos acerca de ella. Tú que la viste, cuéntanos un poco.
Mira, 310 a Yuma, como tú decís, es un remake de una película de vaqueros de 1957, y esta está en el revival nuevo que hay de las películas de vaqueros, de buenas películas de vaqueros en general, ¿ya? Esta película, a diferencia de otras películas del género que están saliendo nuevas, me sorprendió porque a grandes rasgos, además de ser una película bonita y bien hecha, con buena música, con buenas tomas, con excelente fotografía, una fotografía impresionante, es una cosa que tú te quedas pegado a la pantalla mirando solamente el contraste de colores que hay en las escenas. Es una cosa impresionante. Ningún detalle se deja así como al azar. Nada al azar. La fotografía es impecable. Muy buenas actuaciones, etcétera. La película se concentra en una historia de acción y una historia de honor y de valentía, ¿cachai? De coraje. Esa es la idea, como de un western clásico. ¿Cachai? Mira, la historia comienza cuando el protagonista, Christian Bale, que es Dan Evans, es un hombre de casa, es un vaquero, pero de casa. Él tiene un rancho donde vive con su familia, con sus dos hijos y con su esposa. Él es pobre, está muy pobre porque la sequía lo ha afectado mucho y lo ha dejado sin plata. Y él le debe plata a gente de la ciudad, ¿cachai? Del pueblo más cercano. Llegan tipos a cobrarle plata y le queman un establo, ¿cachai? Le queman un granero, no un establo, un granero, ¿cachai? Donde tenía cosas guardadas, etcétera. Entonces él queda pero mal, mal. Y necesita plata para pagarle la deuda a este tipo, ¿cachai? Que es como una historia de gángster, pero en el oeste. Entonces, este tipo... se va al pueblo a buscar al personaje detestable, que Glenn Hollander, así se llama el malo este que está cobrando la plata y le quemó el granero. Y llega al pueblo, va a hablar con Hollander, a encararlo, ¿cachai? Y a decirle: oye, no te metas más a mi propiedad porque yo te voy a pagar apenas llueva. Lloviendo yo me arreglo y yo te pago al tiro. Él va al pueblo y cuando llega al pueblo se encuentra con un evento que es absolutamente fortuito, que es que llega una banda de forajidos dirigido por Ben Wade, que es el malo más malo del oeste en ese tiempo, que es protagonizado por Russell Crowe.
O sea, llega una banda de bandidos.
Llega
al pueblo.
Una banda de bandidos al pueblo, a dejarla cagada.
Así como habíamos estado hablando en el podcast pasado de...
Claro.
De Blazing...
De Blazing Saddles, no. Blazing aquí Saddles. Llega por una banda de malos malos, sí. Estos son malos malos y no tienen nada de chistoso. Son malísimos. Y no le tienen respeto a nada ni a nadie. La cosa es que Ben Wade se mete al pueblo y Dan Evans, que es el protagonista, Christian Bale, se ofrece en un momento determinado porque atrapan a Ben Wade cuando la banda había salido del pueblo y Ben Wade se había quedado ahí calentándose en un motelucho donde bailan estas bailarinas de cancán. Ahí se quedó y mandó a la banda lejos a atrapar otra comitiva que venía por allá, ¿cachai? Y atrapan a Ben Wade y Christian Bale, que es Dan Evans, se ofrece a llevarlo al tren que sale a las 3:10 hacia Yuma, hacia la prisión de Yuma. Y por eso se llama así la película, ¿cachai? 3:10 a Yuma, porque así, esa era la hora del tren que iba a la prisión. Entonces tenían que llegar a un pueblo que se llama algo así como Connection, una cosa así.
¿Connecticut?
No, Connecticut, es otro, es un pueblo, Contention, ahí está, Contention, así se llama el pueblo. Entonces es todo el camino desde la ciudad inicial hasta Contention, ¿okay? Que es un camino típico de cowboy. Donde tienen que...
¿En eso te ocupa más tiempo la película?
Claro, en el camino. La gracia es que el personaje de Ben Wade es un personaje que es malo a rabiar, pero tú no lo podés odiar, porque tiene, es un personaje que es súper carismático. Incluso en la película él tiene como el don de la palabra, ¿cachai? Y va convenciendo a toda la gente a su alrededor de que lo que él hace, él es bueno, ¿cachai? Él es bueno en lo que hace, y lo que él hace es justicia, no es malo, ¿cachai? Entonces va desarrollando una relación de amistad con Dan. Ben va desarrollando una relación de amistad con Dan.
Yo creo que él también podía irlo haciendo en la película con la más gente, y a la vez lo hace con el espectador. Si te das cuenta, a Russell Crowe siempre lo ha puesto en papeles así como bien heroico
y carismático.
Claro.
Aquí es un personaje súper carismático, al contrario del papel de Christian Bale, que es un tipo solo interesado en la plata. O sea, él quiere ganarse la plata por llevar a este hombre al tren, ¿cachai? Y lo lleva con una comitiva de, ponte tú, van como 8 hombres. Y de a poquito, Ben Wade los va matando. Si el compadre es muy malo y seco, muy seco y malo. Oye, mira, la película al final se resume en eso, ¿cachai? Que es el camino hacia el tren. ¿Qué es lo que pasa? Eso no te lo puedo decir porque te mato la película. Pero lo que te puedo decir sí es que tiene escenas que son, o sea, tú las vayas a quedar recordando un buen tiempo por lo buenas que son. O sea, vaya a ver un western de acción pura y con buena trama. Bueno, el final guatea un poco, pero, o sea, la película es tan potente y buena que los últimos 5 minutos que sean medio guata no importa.
O sea, son perdonables.
Claro, tú podés perdonar ese final porque la película se desenvuelve en una trama muy buena. Imagínate esta escena. Van corriendo uno de estos carros, que son estos carros del oeste que llevan 4 caballos adelante,
un carruaje.
Y van disparando desde el carruaje y va la banda por detrás, ¿cachai?
Es que esa escena no puede faltar en un western, la
pelea, obvio.
El disparo de arriba de los caballos.
Claro. Pero calma. Uno de los caballos lleva las alforjas, que son estas bolsos a los lados, llena de dinamita. Imagínate un disparo a ese bolso. Como vuela el caballo para todos lados y el que está arriba igual. Esa escena, imagínate esa escena nomás. Hay unos papeles pequeños que hacen actores conocidos como Owen, como Luke Wilson. Hace un papel de un vaquero pobre, con los dientes más amarillos que he visto en el cine, yo creo, en los últimos años. Y medio tonto, que también es muy bueno. En una pelea que hacen en una mina, cerca de un túnel, también muy buena. Así que la película es recomendable para excelentes escenas de acción y la trama potente, igual que tiene los personajes súper bien desarrollados. Tiene una gran película. De hecho, tiene una súper buena calificación por toda la gente que la ha visto. Tiene 8 estrellas de 10 en IMDb.
O sea que vale la pena verla.
No, definitivamente es una gran película.
Comentaba que el final de repente guateaba un poco, pero es perdonable.
No, pero es que,
hay películas que igual el final
no es tan malo. Es un poco increíble dentro del contexto de la trama.
Ya.
¿Cachai? Se pone como media pretencioso el final. No es medio pretencioso. Ya. Pero no es malo. No, es pretencioso sí, y va como en contra del espíritu de la película. El espíritu inicial. ¿Cachai? Porque envuelve muchas más cosas. Como que es más entramado que el resto de la película. Estoy más enredado. Pero bueno, lo podéis perdonar. Hay finales malísimos de película, la película son excelentes y que no, no estáis ni ahí con el final. Si la película ha sido tan buena,
claro, eso te voy a comentar yo. De repente no, mientras lo hayas pasado bien en esas, qué sé yo, esa hora y media, hora 40 de la película, un par de minutos más con un final ahí.
Sí, no.
Realmente no se pueden perdonar, pues además
son,
que
son 122 minutos y de esos 115 son excelentes.
Bien.
Así que
el resto es bueno, ¿no?
No hay de qué asustarse. No es una gran película y con excelentes actores reconocibles de series, de películas, de otras películas, etcétera. Así que no, yo la recomiendo completamente.
Una cosa que me sorprendió fue que estábamos viendo aquí el historial del director y conozco una sola película nomás de las que hizo él.
Bueno, tiene varias películas conocidas, que son Copland, que es la primera película que hizo Sylvester Stallone cuando volvió a actuar, que hizo de un Paco Godo, es una súper buena película. Tiene Girl Interrupted, que es protagonizado por Angelina Jolie, donde Angelina Jolie hace un papel de una niña enferma psiquiátrica. Tiene Kate y Leopold, Identidad, y Walk the Line, que es la película donde actúa Joaquin Phoenix, que es una película biográfica, que también le fue excelentemente bien el año que se estrenó, que es el papel de Johnny Cash, del gran cantante de country, que es como ícono de los Estados Unidos. Actúa Joaquin Phoenix y la Reese Witherspoon, así que no, si tiene películas, sí, taquilleras encima y buenas.
No, y son pocas, así que, como no dice alguno, de lo poco bueno. Así
no es que dirija cualquier cosa, no, tiene buenas películas encima, así que es un director para confiar en él. Y esta película que hizo, que 3 días a Yuma, es una excelente película y yo la recomiendo ojos cerrados, ojos a ojos abiertos en realidad, porque para mirar la fotografía de tope a tope.
Ya, así que ya saben, 3:10 a Yuma del 2007 por James Mangold.
La tercera película que vamos a reseñar es una película alemana del 2001. Que es una película, es un thriller en realidad, pero con toques de terror y drama. Se llama Das Experiment, que significa algo así como el experimento en español, y está basado en un hecho real macabro de la década de los 70. Ahora Kire nos va a contar de qué se trata la película y cuáles son sus impresiones.
Mira, este film dirigido por Oliver Hirschbegel, nos muestra una realidad que, como tú bien decías, ocurrió en 1971. Es con el, claro, Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, sí. El título ya nos dice harto y nos adelanta mucho. El experimento. ¿Experimento de qué? Puede empezar esto. Es un experimento muy curioso. Se ocurrió a alguien por allá por la década de los 70 en la Universidad de Stanford, si no me equivoco. Y era de lo siguiente: tomar un grupo de personas y ver cómo se comportaban frente a cierto ambiente que se les impone. ¿Ya? En este caso, simularon una prisión con todo lo que una prisión normal tendría.
Con presos, con guardias.
Claro, pescaron un grupo de gente, les dieron los roles de preso y de guardia y vieron cómo se comportaban. Eso era el experimento. No quiero darle los resultados finales porque ahí le estarían barrando un poco la película, porque la película es eso, están representando ese hecho, pero le cambiaron algunas cosillas, le agregaron un poco más de ficción, pero todo dentro de los rangos normales. Obviamente, y un final un poco más macabro.
Excelente.
Sí. Pero basándose en este hecho real, el año 2001 salió esta película alemana, la cual ha sido muy premiada.
Llena de premios y de nominaciones a otras categorías.
Y
a mí lo que me interesa de esta película, que yo no la he visto, es el desarrollo psicológico de los personajes, porque la gracia de el experimento de Stanford, de la Universidad de Stanford, es que los presos se fueron tomando en serio los papeles que estaban los presos y los guardias se fueron tomando en serio los papeles que estaban interpretando, entre comillas. Y eso fue lo terrible, porque los daños psicológicos posteriores, etcétera, eso fue bullado y mencionado en todos lados, ¿cachai? Incluso la película, más que basada en el mismo experimento de la universidad, está basado en la novela que posteriormente se escribió respecto al asunto, ¿cachai? O sea, a mí me interesa ver la película por ese asunto, ¿cachai? Y nada más, o sea, yo creo que la película se tiene que desarrollar en torno a eso. Yo no la he visto, ¿cachai? Pero cuenta, yo creo que tú me convencés de verla. La pura que tiene no basta.
Bueno, esta película me impresionó bastante, me estuvo pegado todo el rato, como lo he mencionado con algunas películas. Bueno, por lo general voy a comentar las películas que me mantengan pegado a la tele, no voy a hablar de las cosas fome. En esta película tenemos a un papel protagónico, voy a ver si lo pronuncio bien, Moritz Bleibtreu. No tengo idea cómo es realmente, pero es el mismo actor que aparece en Lola Rent, en Corre Lola Corre.
Ah, ya, el novio.
Sí, el novio de Lola. Ya, es el mismo actor. Ya, y él está con su papel protagónico ahí. Resulta que un grupo científico pesca a, bueno, pone primero un anuncio en el diario y pone: ¿quieres ganar onda, no sé, X cantidad de plata? No me acuerdo en este momento cuál era, pero no era una cantidad alta. Decía: ¿quieres ganar no sé cuántos marcos? No me acuerdo cuál era la cantidad que están dando. Y no decían qué había que hacer, pues. Entonces, harta gente llegó y apareció por la plata, ¿no? Los típicos compadres, estos que no tienen pega, ¿cachai? Que andan buscando algo por ahí, lo que sea, en el diario. Y este compadre es uno de los que acude a ese llamado. Tarek Fat, así se llama el nombre del personaje principal.
El prisionero 77.
Claro, eso se sabe después, ¿eh? Resulta que llega a un lugar y le empiezan a explicar. Primero les empiezan a hacer unas pruebas y en ningún momento les dicen qué tienen que hacer. No les dan ni una pista de lo que realmente van a hacer para poder ganar el dinero. Dijeron que era una pega, no más algo, pero no les mencionan nada. Comenzaron a hacerle como test psicológico, ¿ya? Allí llegaba una cantidad enorme de gente, enorme. Y solo quedaron algunos, después que pasaron las pruebas, que eran hartas pruebas psicológicas y de todo tipo. Y cuando quedaron estos pocos, ahí en ese momento les dijeron: queremos hacer un experimento, sembrar una prisión, así que ustedes ven si es que quieren seguir de ahora en adelante o no. Resulta que la gente que queda se rige igual y le asumen roles a cada una de las personas que quedan. Onda, mitad prisionero, otra mitad, no, era menos de la mitad, eran guardias, ¿ya? Y los meten a esta prisión ficticia, con todo cerrado, obviamente. Obviamente los guardias tenían donde estar ahí, ¿cachai? Tenían como su sala con monitoreo, donde tenían sus cámaras y vigilaban a los presos. Y cada preso tenía asignado un número, como bien tú decías, y había una serie de actividades y cosas que debían cumplirse, ¿ya?
Todo cárcel.
Sí, había que emular una cárcel real. Tenían instrucciones tanto los guardias como los prisioneros, pero obviamente los guardias tenían un poco más de poder porque podían decidir algunas cosas. Bueno, toda esta prisión estaba vigilada en una sala externa, digamos, por los científicos, quienes tenían cámaras también, y ellos iban estudiando y viendo cuál era el comportamiento de ambos grupos de personas, porque ese es el fin del experimento. Y así lo fue en los 70 realmente, y así lo sigue siendo en la película del 2001. Estos científicos quieren ver cómo se comporta la gente, ¿cierto? Frente a cierto tipo de ambiente que se les impone. ¿Y qué pasa con este thriller entonces? ¿Qué tiene de terror? Lo que pasa es que, como tú comentabas hace un momento, estos compadres empiezan a creerse un poco el cuento, ¿ya? Obviamente los prisioneros en un principio empiezan a hacer tallas, ¿cachai? Le sean, cantan, gritan. Pero de un momento ya los guardias empiezan a decir: oye, calmemos cuestión, que nosotros mandamos aquí. Y más de uno está obsesionado con querer aforrarle a los prisioneros y todo. Entonces digamos que el experimento se empieza a descontrolar un poco. que es más o menos es lo que pasó. Difiere algunas cosas la película con lo que pasó realmente.
Es menos macabro el experimento de los 70, pero
igual, sí, lo que pasó real es menos macabro. La película un poco tiene un poco más de,
pero igual de infame, o sea, tiene el mismo sentido maquiavélico el experimento que el experimento de la película. Claro que obviamente para que la trama sea más entretenida y más y sea más digerible como para tenerte una hora y media un poquito más pegado a la película, tenés que darle un poco más de truculencia. Sí. La realidad no es tan glamorosa como la película.
Claro, y los finales no tienen por qué ser todos tan felices.
Claro, así que eso es como la diferencia grande, pero el sentido es el mismo.
Sí. Resulta que esta gente dentro empieza un poco a descontrolarse y varias cosas empiezan a pasar. Y hasta donde voy a llegar, yo con la trama de la historia, es hasta el momento que te voy a decir que el tema del experimento a los científicos se le empieza a ir de las manos. Y ahí es cuando se pone ya interesante la película y te empieza a poner los nervios de punta y a agarrarte de la cama del sillón.
A mí lo que se me ocurre, habiendo visto infinidad de películas que se descentraban en las últimas 48 horas, pasa esto yo creo que eso pasa. O sea, te muestran alargadamente cómo es el proceso de aclimatación a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero las últimas 48 horas, 72 horas son donde todo explota, ¿cachai? Y todo se acaba. Yo creo que por ahí va el asunto. Es como, debiera ser el final lógico de la película.
Mira, yo te comento que estos compadres, para que les pagaran, tenían que estar 2 semanas encerrados adentro.
Ya, súper poco.
Ya. Ahí tenéis que pensar nomás, o ver la película y ver si es que realmente alcanzan a pasar las 2 semanas, si es que están más tiempo, si es que llegan justo ahí uno tiene que irlo descubriendo. Pero pasan cosas al final y también tiene su final que quizás puede ser un poco, no es tan inesperado, pero es el final que tenía que tener la película y sí, está como para disfrutarla, como pasar un buen rato a quien les guste los thrillers, que sean medio una combinación entre drama y algo de terror, porque tiene algo de terror psicológico esto. Tú estar en ese lugar no sería como muy...
No, yo creo que
ni siquiera, ni de los dos lados, ni que fueras preso, ni que fueras guardia, ni que fuera el científico que está del otro lado.
Es colocante, ¿no? Yo creo, el experimento.
Todos la pasan más o menos mal ahí, pero... No, buena película. Es una de las películas alemanas que más me ha gustado junto con Lola Rent. Y...
Vamos a hablar de una película alemana que yo estoy seguro que no he visto, si la vamos a ver, que se llama The Burning Moon, que es una película gore ultra fuerte de los años 90. Así que vamos a ver esa,
porque y algún día la comentamos.
Sí, la vamos a comentar en próximos episodios.
Sí, yo disfruto más del cine extranjero, digamos. Así que eso, se quedan con Das Experiment del 2001. Llegando a nuestra cuarta película a reseñar en nuestro sexto capítulo del podcast del día de hoy, digamos el tema que nunca nos gusta dejar de lado, la comedia.
Y la recomendada de la semana.
Recomendada de la semana. Recuerden, la película número 4 a reseñar es la más recomendada de todas de la semana. En este caso, le tocó a Monty Python and the Holy Grail. Bueno, con Monty Python ya quedaron muchos ya expectantes. Vamos a hablar de esta peliculaza que es de 1975, encargada por este grupo de comediantes que muchos conocemos y que nos ha hecho reír por horas. Feña nos va a comentar de qué va esta película y por qué tenemos que verla y por qué es la recomendada de la semana.
Monty Python y la búsqueda del cáliz sagrado, de 1975, yo creo que una de las mejores comedias inglesas de todos los tiempos. Si no es la mejor, una de las mejores. ¿Y por qué es tan buena? Es porque está llena de situaciones que son delirantes, o sea, no tienen ningún sentido real. Son situaciones estúpidas solo por serlas. Y es un humor inteligente, un humor malintencionado, un humor que no tiene tiempo. No, es una película increíblemente chistosa.
Y lo que se vea de Monty Python siempre va a ser...
No, sí,
de esa manera es un humor bien como representativo de ellos. De hecho, va a estar vigente hasta estos tiempos. ¿Tuviste el chiste más
Claro, el chiste más estúpido, no, más gracioso,
más gracioso de la Tierra, sí.
Que era la gente que se moría por leer, que por escuchar el chiste.
Claro, nadie lo podía decir porque... Y lo escuchaste y te moriste de risa.
Claro, y lo ocupaban contra los nazis, parece. Aprendían a decirlo en alemán para que los nazis murieran de la risa.
Pero ya, bueno, ese, el grupo tema. El grupo liderado por Terry Gilliam, que es un gran director también, que después dejó de hacer Monty Python y se puso a hacer películas, entre comillas, un poco más serias. Tampoco podríamos decir que tan serias, porque por lo general abunda la ficción y la fantasía en las películas de Terry Gilliam. Esta película de Monty Python and the Holy Grail se trata de la búsqueda de el rey Arturo del cáliz sagrado, donde Jesucristo bebió el vino en la última cena. O sea, todo el mundo conoce cuál es el cáliz sagrado, el que toma Indiana Jones para la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película busca mostrar lo estúpido que puede llegar a ser todas las creencias religiosas medias paganas. Se ríe de la valentía del caballero, se ríe del celibato de los monjes, se ríe del celibato de las monjas también, sí. En una escena notable. Se ríe de la valentía, se ríe del coraje, se ríe de los reyes, se ríe de todo el mundo. Se ríe de las canciones de la época, se ríe de los festines de la época.
Los rituales, el casamiento, todas las cuestiones, sí.
De los pueblos. Oye, la escena del principio, donde está, cuando están en el pueblo, y pasan los monjes azotándose la cabeza contra unos troncos, pedazos de madera. Y por el lado de los monjes pasando un carretonero recogiendo los muertos.
Claro.
Muertos, me llevo los muertos. Claro, y echan
así como el loco que recoge cartón,
claro.
En la calle, aquí se había un loco que se llevaba los muertos en una carrera.
Y echan a un viejo, y el viejo decía: no estoy muerto. Y el familiar que lo echaba a reír: no, si está muerto. no estoy muerto, decía el viejo. Al final le ponían un palo para que se cayera el viejo y se lo llevan igual, ¿no? Entonces la película está llena de escenas para matarse la risa. Sí. Incluso hay unas escenas que no tienen ningún sentido respecto a la película final. Como la escena cuando el historiador está contando el porqué del rey Arturo, un historiador en la época actual, contando por qué el rey Arturo, y de repente pasa un caballero medieval y le corta la cabeza.
Claro.
Y queda llorando la esposa, y ¡ay, mi esposo!
¿Cachai que después aparecen los pacos buscando a quien lo mató?
Claro, entonces, ¿qué onda? ¿Es realidad? ¿Es ficción? ¿Son unos tipos locos que se creen medievales?
Claro, eso como que de repente no se sabe, o de repente se entremezclan los...
Nadie sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción. Lo claro. Único que tú sabes es que con todas las... los chistes que tiran, estáis muertos de la risa por una hora y media fácil.
Sí, y en una parte cuando se encuentran con el monstruo Ark, una cosa así que se llama, ¿verdad?
Con el monstruo que no podía decir ni.
No, esos eran unos compadres altos, eran como tres, o un loco de tres cabezas, no me acuerdo, una cosa así, o sea, que no podían decir ni. Pero después se encontraban con un monstruo que lo dibujaban, y salía dibujado, y desaparecía porque se moría el dibujante, ¿te acuerdas? ¿No? Claro. Es como muy sin sentido la película, pero no, es entretenida porque es, la idea es hacerte reír de principio a fin. No dejar ni un minuto con que te pongáis serio.
Y la otra escena que es maestra es cuando llega el rey Arturo al pueblo y dice: oye, yo soy Arturo, soy tu rey. Le dice una vieja que está lavando como en un charco de barro. Dice: ¿quién eres tú si yo no tengo rey? Yo voté por otra persona y no salió. Era totalmente revolucionaria la vieja ahí, bro. Estaba haciendo revolución sobre el reino del rey Arturo. Era el dejo comunista en la época medieval, imagínate. No, si la película tiene un montón de escenas y no, es absolutamente estúpida, no tiene ningún sentido real la película. Porque el pretexto es la búsqueda del cáliz.
Sí, pero yo creo que a rato se te olvida lo que están haciendo.
Claro, te estás riendo con las tonteras que hacen. Y el baile en Camelot también es una escena notable. Así que, mira, en el blog vamos a poner yo creo que el baile de Camelot y algunas de las secuencias más graciosas de la película.
Y podríamos poner incluso otros videos de Monty Python, el mismo que dijimos del chiste más gracioso del mundo.
Sí,
vamos a poner muy sano que entrene mucho.
Vamos a poner los videos en cinerdama.blogspot.com. Y de paso queremos también mencionar y agradecer a toda la gente que ha descargado el podcast en cinerdama.blogspot.com y en cinerdama.podomatic.com, también en la página de podcaster.cl. hace algunas semanas ya nos están pasando en esa gran página de podcast chilenos, en podcastellano.com y
en
Zoom Radio nos están pasando semanalmente los miércoles a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, los miércoles en zoomradio.cl. Pronto en fansite.cl también estaremos. Y gracias a la gente que nos ha apostado en el Fotolog de Cinerdama, fotolog.com/Cinerdama. Así que toda la web 2.0 participando en el podcast de cine que nos gusta.
Así que obviamente vamos a esperar sus comentarios y acerca también de este recomendado de la semana de Monty Python en Holy Grail. En nuestro blog, nuestro Podomatic, Fotolog, lo que quieran, donde quieran, nos dejan nuestro saludo ahí y nosotros podemos responder cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan.
Y hablar de las películas que a ustedes les gustan.
Claro. Así que ya saben, el recomendado de esta semana fue Monty Python and the Holy Grail.
En nuestro último tramo de programa hablaremos de los estrenos que se vienen pronto. El primer estreno y el trailer del que vamos a hablar es de la nueva película de Batman, The Dark Knight, que no está exenta de algunas cosas trágicas que han pasado a lo largo de la filmación, como la muerte del protagonista. El protagonista malo,
el antagonista
es claro, sería el guasón Heath Ledger, que murió hace algunas semanas. Y bueno, yo creo que todo el mundo estuvo pendiente de qué es lo que va a pasar. Bueno, afortunadamente terminó de grabar las escenas antes de morir y la película va a salir al aire en los cines como estaba previsto. Esta película se viene con todo. La primera película, Batman Begins, que es la primera película de Christopher Nolan, es un gran director de Memento, Insomnia, The Prestige, la última que había dirigido antes de empezar con la saga de Batman. La primera película de Batman refleja el Batman oscuro de los cómics de los años 90 y se acerca muchísimo a ese Batman que los fanáticos del Señor de la Noche nos tiene acostumbrado en la historieta. Se acerca mucho al personaje que tiene mucho menos sensibilidad del que mostraba en Batman y Robin y mucho menos colorido y atormentado que el Batman de Tim Burton.
¿Sí? Esta película, que se estrenará el 18 de julio en Estados Unidos, nos tiene expectante. Yo he visto varios trailers y se ve pero muy buena, y la actuación de quien hace de Guasón, el Heath Ledger, muy bien representado. También nuestro amigo Salazar me comentaba que
perturbador el personaje.
Sí, no, mi amigo Salazar me decía, oye, cacha la risa diabólica que tiene, o sea, el compadre es el Joker,
sí,
el Guasón, ¿cachai?
Hay que ver cuál es el resultado final de esta última actuación de Heath Ledger.
Sí. Y por lo que se ve en los trailers, está muy buen efecto, y sobre todo van a...
Bueno, hay presupuesto para ella.
Y los que están familiarizados con Batman Begins se van a encontrar con algo bien parecido o mejor todavía. Así que
Christian Bale todavía protagonizando y haciendo el papel de Batman,
el Señor de la Noche.
Exactamente, The Dark Knight del 2008. Esperemos que sea una gran película como lo fue su predecesora. Así que estamos expectantes, los fanáticos del murciélago humano.
El mitad humano, mitad murciélago.
Claro. El superhéroe más traumado de la fauna.
Ya, ese es el primer estreno.
El, primer próximo estreno.
Primer próximo estreno que estamos esperando. ¿La segunda cuál es, Feña?
La segunda película que estamos esperando, más que no sabemos mucho en realidad por qué la estamos esperando tanto, pero sí nos tinca por la cantidad de gente que le ha ido a ver y porque el trailer es tan bastante llamativo. Y se trata de The Spiderwick Chronicles, estrenada este año en Estados Unidos.
Y se va a estrenar el 20 de marzo en Chile.
Se estrena, claro, la próxima semana en Chile. Y es otra película de fantasía con niños. Tuvimos las crónicas de Narnia, Harry Potter, etcétera. Esperemos que The Spiderwick Chronicles se acerque un poco más a lo que muestran los trailers, que es un poquito más oscura que las películas que mencioné. No deja de salir del género de la fantasía, ¿cierto? Y de las historias con un final feliz. Pero esperemos que sea un poquito más oscura que las películas que nos tienen acostumbradas de fantasía y basadas en cuentos y en cuentos y novelas para niños.
Con Spiderwick Chronicles nos vamos a encontrar con el mundo de un niño que va cambiando y que va envolviendo en uno nuevo, fantástico.
Claro, son tres hermanos que empiezan a tener este mundo fantástico alrededor de ellos y con criaturas medias extrañas, etcétera. Así que hay que pegarle una mirada, pero lo antes posible, porque es protagonizada igual por Nick Nolte, y Nick Nolte hace un papel de un ser medio mitológico, y eso va a ser entretenido también ver a Nick Nolte haciendo un papel de no un policía rudo. Eso va a ser interesante también. Así que por eso nos tiene medio intrigados esta película, The Spiderwick Chronicles, que se va a estrenar la próxima semana, por ahí por el 20 de marzo, en los cines chilenos. Y yo creo que viene con todo, porque en Estados Unidos estuvo primero de taquilla como 2 o 3 semanas, creo que sea. Así que la gente le iba a ver, así que bueno, va a estar en Chile, ¿sí?, por lo menos un mes, así que hay que ir a verla.
Sí, hay que ir a verla. Además, de repente uno tiene un hermano o cabrón chico para llevarlo ahí también, no creo que se vaya a decepcionar.
Bueno, y lo que hacemos siempre al final de nuestro programa es poner la canción de la semana. Y la canción de la semana va a ser se trata de un clásico de YouTube de la antigua película de Batman, Batman Forever, que yo creo que de lo poco bueno que tiene es esta canción, y es Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, de la banda sonora de esa mediocre película Batman Forever de los años 90. Así que los dejamos con la canción y
les agradecemos la sintonía virtual, la sintonía digital, como quieran llamarle. Nos veremos en una próxima ocasión, la próxima semana. Y eso, mándenos mensajes, que al final eso es lo que nos va a nutrir a seguir siendo mejores.
Así que gracias y reiteramos los agradecimientos por las descargas. Y escúchenos en zoomradio.cl los miércoles a las 9. Visiten blogspot.com, sinerdama.blogspot.com, sinerdama.podomatic.com y fotolog.com/sinerdama. Así que dejen sus posts y dejen sus recomendaciones, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chau.
Chau.